Les pido, hermanos, que busquen en el Nuevo Testamento la epístola de Judas, el penúltimo libro del Nuevo Testamento, Judas, en el único capítulo que tiene, y vamos a leer desde el versículo 17. Judas, versículo 17, aunque vamos esta noche a hacer nuestro estudio en los últimos dos versículos de la epístola, versículos 24 y 25. Dice así Judas desde el versículo 17. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malos deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos; a otros, salvad, arrebatándolos del fuego; y de otros, tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. A lo largo de nuestra serie de estudios en la epístola de Judas, hemos visto que el autor fue motivado por un gran amor pastoral hacia la iglesia de Jesucristo, y él mismo dijo que le había sido necesario escribirles a estos hermanos acerca de nuestra común salvación, trayendo una exhortación para que defendamos la fe, para que contendamos ardientemente por la fe que nos ha sido dada. Si gustan ver en el versículo 3 de Judas, aquí tenemos el tema central de la epístola. Dice en el versículo 3, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, dice Judas, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Y luego él explica por qué le fue necesario a él escribirle a estos hermanos para que contendieran por la fe. Versículo 4, la razón de la exhortación. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Y luego Judas comienza a dar una serie de ejemplos, diciéndoles, recuérdense que Dios juzgó en otro tiempo a los que apostataron, a los que se separaron de la fe, y pone el caso de Israel, pone el caso de los ángeles que pecaron, que no guardaron su morada, pone el caso de Sodoma y Gomorra, y así comienza a describir a estos falsos maestros, a estos hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia del Señor. Y finalmente, entonces, él habla de cuál debe ser la actitud del cristiano en tiempos de apostasía, que es el texto que acabamos de leer, versículo 17 en adelante. ¿Qué debe hacer un cristiano en tiempos de apostasía? Judas presenta en ese texto que acabamos de leer cuatro instrucciones específicas para sobrevivir en estos tiempos. Primero, él dice recordar. Acuérdense de las palabras que dijeron los apóstoles. ¿Qué dijeron? Que estos tiempos vendrían. No se sorprendan cuando alguno de entre nosotros, de la iglesia del Señor Jesucristo, de la iglesia universal, de las iglesias locales, procedan personas, falsos maestros, apartándose de la sana doctrina. No se sorprendan porque ya los apóstoles lo dijeron. Recuérdense. En segundo lugar, ¿qué nos recomienda Judas? Que nosotros nos conservemos en el amor de Dios, permanecer en el amor de Dios. En tercer lugar, en este devenir de nuestra situación, en estos tiempos de apostasía, hay muchas oportunidades para predicar el Evangelio. Y entonces él dice, alcancen a otras personas. Tengan misericordia de mucha gente. Los que dudan, convénzalo. De otros, tengan misericordia, arrebátenlo del infierno. Y de otros, tengan misericordia, y aún teniendo temor de su propia ropa contaminada por el pecado. Y finalmente, entonces, en los versículos 24 al 25, Él habla de que nosotros debemos esperar en Dios, descansar en Dios. Dice en el versículo 24, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Hemos titulado la conclusión de la carta de Judas para este mensaje de estos dos versículos: espera en Dios y deleítate en Él. Espera en Dios y deleítate en Él. Y vamos a bosquejar estos dos versículos finales de la carta de esta forma. En primer lugar, veremos algunas razones por las que tú debes esperar en Dios. Algunas razones por las que tú debes esperar en Dios. Y en segundo lugar, el último versículo, algunas razones por las que te debes deleitar en Dios. Espera en Dios y deleítate en Él. Hermano querido, al considerar este tema tan sobrio que trata Judas en su carta, hablando de lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, como dice el apóstol Pablo en Hechos capítulo 20, en palabras de Judas, hombres impíos que se introducirán encubiertamente para engañar a la iglesia, ¿has tú acaso sentido algún temor de no llegar hasta el final? ¿Alguna vez has temido que tú mismo te extravíes del camino, que no llegues a la presencia de Dios? ¿Te has angustiado tú por esa idea? ¿O alguna vez has orado como aquel creyente que le dijo al Señor Jesucristo: Señor, yo creo, y después le dijo: ayuda mi incredulidad? El Señor le dice: al que cree todo le es posible, si tú crees no hay problema. Y él dice: yo creo, pero después reflexiona y dice: ayuda mi incredulidad. Si este ha sido tu caso, mi exhortación es: espera en Dios y deleítate en Él. Así que vamos de inmediato a considerar nuestro primer encabezado, algunas razones por las que tú debes esperar en Dios. Judas nos brinda en este versículo 24 dos razones para nosotros esperar en Dios. En primer lugar, él dice que Dios es poderoso para guardarte sin caída. Dios es poderoso para guardarte sin caída. Tú ves a los falsos profetas, ves esta amenaza, los falsos maestros, y tú te preguntas, ¿y seré yo uno que me vaya de boca, que me equivoque, que siga una doctrina errada? Y Judas te dice, no te preocupes, Dios es poderoso para guardarte sin caída. Judas inicia su carta, si recuerdan, en el versículo 1, asegurando a los hermanos, dándole esa certeza, esa seguridad. Y Judas concluye la carta dándonos de nuevo esa seguridad, esa certeza de que Dios nos guarda. Fíjense por un momento en Judas 1:1. Él dice: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, llamados por Dios, santificados en Dios Padre. ¿Y qué sigue diciendo? Guardados en Jesucristo. El Señor Jesucristo dijo que mis ovejas oyen mi voz y dice que nadie las arrebatará de mis manos. Guardados en Jesucristo. Bueno, en el versículo 24, él dice lo mismo: aquel que es poderoso para guardaros sin caída. Nuestro Dios es omnipotente, el Todopoderoso. Es tan poderoso para guardarte de la misma manera que es poderoso para salvarte. ¿Crees tú que Dios te salva de la condenación del pecado? Entonces también debes creer que Dios te salva del dominio del pecado. Dios es poderoso para salvarte y es poderoso también para preservarte sin caída. ¿De quién depende entonces que yo me mantenga sin caer? Bueno, hermanos, esto es una pregunta muy interesante, porque hay personas que dicen, bueno, si yo me pierdo es porque Dios no quiso que yo me salvara. Sin embargo, hermanos, de este lado del sol se nos muestra una verdad, porque nosotros somos responsables. Y se nos dice, si tú haces esto, tú vas a vivir. Hay una responsabilidad humana y Dios obra a través de medios que Él nos ha dejado para que nosotros responsablemente observemos. ¿Cuáles son esos medios? Los vimos en el versículo 20, recuerden. Versículo 20 dice, pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. ¿Qué aprendimos la vez pasada de ese texto? Que el mandato que Él te daba era, consérvate en el amor de Dios. ¿Qué debes hacer para conservarte en ese amor? Edifícate en tu fe, lee la Biblia, escudriña las Escrituras, ora en el Espíritu Santo y mantén en tu mente fresco el concepto, la realidad, la certeza de que el Señor Jesucristo vendrá pronto en algún momento. Porque cuando tú estás pendiente de que Cristo viene, dice que tú vas a ser un siervo que está esperando la venida de su Señor, no vas a andar desordenadamente. Entonces, es nuestra responsabilidad, hermanos, recordar las palabras de los apóstoles. Es nuestra responsabilidad conservarnos en el amor de Dios. Es nuestra responsabilidad alcanzar a otros para el Señor Jesucristo. Es nuestra responsabilidad hacer todas estas cosas, porque hay un balance entre la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Yo quiero ilustrar este punto con un texto bíblico. No sé cuántos de ustedes recuerdan, en Hechos 27, les pido que vayan allí por un momento, Hechos 27, aquella ocasión cuando Pablo le pidió al Señor que él quería ir a Roma para él conocer a los hermanos en Roma, hacer este centro de operaciones y predicar la palabra en el resto de Europa, etcétera. Y el Señor le concedió que él fuera a Roma, custodiado por una guardia romana. Él apeló a César, él iba a verlo, y en la ruta, después que salieron de Creta, el capitán del barco tomó una mala decisión y vino un viento huracanado llamado Euroclidón. La nave estaba a punto de zozobrar, estaban a la deriva, estaba todo nublado, los marineros no tenían forma de orientarse porque no veían las estrellas, y dice que ellos habían abandonado toda esperanza. Ellos pensaban que se iban a morir de hambre, náufragos, no sabían qué iba a pasar. Pero el Señor les reveló a Pablo que ellos se iban a salvar. Pero miren qué interesante sucede aquí. Hechos capítulo 27, en el versículo 22. Dice, vamos a leer desde el 21. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Él dice categóricamente, aquí se va a salvar todo el mundo, no hay problema. Versículo 23. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. O sea, todos se van a salvar, por eso dice el versículo 25, por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como me ha sido dicho. Y entonces en ese contexto se pusieron a comer porque ni siquiera habían comido, era que estaban ansiosos, creían que se iban a morir. Sin embargo, miren lo que pasa más adelante, resulta que comienza la nave a llegar a un sitio de poca profundidad, como que comienzan a encontrar tierra, pero acuérdense que es oscuro, no se ve, comienzan a tirar varas los marineros para ver la profundidad, y los marineros intentan escapar para ver si se salvan ellos. Y miren lo que dice el versículo 30. Entonces los marineros procuraron huir de la nave, y echando el esquife es el bote salvavidas, el barquito más pequeño, echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados, oigan las palabras de Pablo, y esta es la comparación. Él dijo que no se iba a perder nadie, que todos se iban a salvar. Pero aquí el versículo 31, él dice, si estos marineros no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Oigan qué interesante. Entonces dice que cortaron las amarras, dejaron perder el esquife, los marineros se tuvieron que quedar en el barco, y como los marineros se querían salvar, todo el mundo se salvó. Dios le prometió, bajo una revelación de un ángel de Dios que vino y le dijo a Pablo, no te preocupes, es necesario que tú vayas donde César, nadie se va a perder. Pero luego dice Pablo, si los marineros se van, nadie se va a salvar. Y entonces, ¿cómo es la cosa? ¿A quién le creo? No es que Dios es soberano, pero Él utiliza medios, y nosotros, está en nuestra responsabilidad. Si Pablo se queda callado y no dice nada, y los marineros se van, se pierden. Hay un balance en la soberanía de Dios. Dios es poderoso para presentarte sin caída, pero es necesario que tú uses los medios de la gracia. A pesar de esto, hermanos, debemos reiterar que no hay ningún hombre que sea capaz de guardarse sin caída realmente. No hay por sí solo nadie, por más Biblia que lea, por más teología que conozca, no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Hermanos, le voy a poner ejemplos. Adán. Ustedes quieren buscar un estado mejor del hombre, como Adán, una mente nueva, fresca, un hombre que no había conocido el pecado. Sin embargo, Adán en su estado de inocencia no pudo guardarse sin caída. Ni siquiera los ángeles que estaban en la misma presencia de Dios fueron capaces, en el caso de Satanás y sus ángeles, ellos también cayeron. Y por la misericordia de Dios, Dios preservó al resto de los ángeles, de manera que es imposible que estos ángeles que están en el cielo ahora se pierdan. ¿Por qué entonces debes esperar en Dios? Porque Dios es poderoso para guardarte sin caída. Dice el apóstol Pedro que nosotros hemos sido guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada. La salvación nuestra, hermano, está preparada. ¿Qué dijo Cristo en Juan 14? Dice Él, yo voy al cielo, voy pues a preparar morada para vosotros. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo voy a eso, a prepararle. Guardarte sin caída, dice Judas. Guardarnos sin caídas, hermano, no significa tampoco que Dios va a evitar que Satanás te tiente, que tú veas tentaciones, etcétera, etcétera. Lo que Dios ha determinado es que sus escogidos, los que han sido elegidos por el Padre para salvación en Cristo, nunca caigan de manera permanente en el pecado. Dios es poderoso y ha decidido ejercer su poder amoroso y su influencia santa para guardarte de la caída de la apostasía. Con cuerdas de amor, Dios te mantiene en su redil si eres una oveja de Cristo. Y nadie podrá arrebatarte de las manos del Señor. Y aquí podemos ver una breve aplicación, hermanos. Al observar el mundo que te rodea, si ves personas que decían creer en el Evangelio, heraldos del Evangelio, supuestamente, hombres que tú decías, yo quisiera ser como ese hermano, predicar la palabra como ese hermano, tener esa piedad que supuestamente él tiene, y tú lo ves que se aparta, no te pongas ansioso. El consejo de Judas aquí es, espera, descansa en Dios, que Él te guardará sin caída. Espera en Dios y deleítate en Él. ¿Por qué razón debes esperar en Dios? En primer lugar, porque Dios es poderoso para guardarte sin caída. En segundo lugar, dice Judas, volvamos a Judas en el versículo 24, aquel que es poderoso para guardaros sin caída, ¿y qué sigue diciendo? Y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. En segundo lugar, debes esperar en Dios, porque Dios es poderoso para presentarte sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Presentaros, o presentarlos a ustedes, presentarnos a todos nosotros, los creyentes, literalmente significa ponerte en pie delante de la presencia de Dios. Por ejemplo, busquen por un momento Colosenses 1:21, donde hay un texto que habla de eso, que el propósito de la salvación es presentarnos delante de Dios sin mancha. Colosenses capítulo 1. Es un buen texto para tener subrayado. Colosenses capítulo 1. En el versículo 21 dice lo siguiente. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte. ¿Para qué? ¿Para qué Cristo murió? Sigue diciendo, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Oigan eso, Cristo murió no para que tú estuvieras en duda, no para que, bueno, si Cristo murió para hacer posible que quizás, posiblemente, el día que tú mueras, a lo mejor tú llegas al cielo. No, Cristo murió por su pueblo para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Ese fue el propósito de la muerte de Jesucristo. Dice Efesios 1:4, no tienen que buscarlo, que Dios nos escogió en Cristo desde antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Hermanos, si Dios nos predestinó desde antes de la fundación del mundo con el propósito soberano de que estemos delante de Él sin mancha, por la justicia de Cristo, ¿quién nos podrá impedir estar en la presencia de Dios delante de su gloria en aquel día? Dios es poderoso para guardarte sin caída y presentarte sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Y hermano, aquí en este punto, vamos a hablar de gran alegría que habla aquí. Yo quiero reconocer algo que todos los predicadores reconocen, la limitación que tenemos como mensajeros de la palabra de Dios, del Evangelio, porque yo no soy capaz de describirte, hermano, la alegría, el gozo, la felicidad, la bienaventuranza, la dicha, la plenitud que tú sentirás cuando te pongas en pie delante del Señor, sin mancha, con gran alegría. Hermanos, pensar que estaremos delante del Dios que todo lo sabe, que todo lo escudriña, sabiendo nosotros que somos pecadores, que sabiendo nosotros todo lo que hicimos en esta vida, esto quizás nos da terror. Pero Judas está explicando aquí que Dios es el Todopoderoso, que te ha guardado sin caída. Dios es el Todopoderoso que te presenta Él mismo delante de su gloria sin que muramos. Sin que muramos me refiero porque Isaías dice que cuando vio su gloria, dice que él cayó como muerto, que él creía que iba a morirse porque era de labios inmundos. Juan también en su visión de revelación, en el libro de Apocalipsis, dice que cuando lo vio, dice que cayó como muerto. Pero nosotros, amados, por la misericordia y soberanía de Dios, seremos transformados. De manera que esto corruptible se vestirá de incorrupción y esto mortal se vestirá de inmortalidad. Y entonces veremos a Dios con gran alegría. Imagínate la escena. No podemos imaginárnosla, pero tratemos de imaginarnos lo que sería ese momento. Estás en su presencia. Fuiste guardado. No caíste. No apostataste. Estás delante de su gloria, sin culpa, porque el Cordero de Dios ya pagó por el pecado de sus ovejas. Allí estás tú delante de Dios, sin acusación, porque el acta de decretos que fue escrita en tu contra ya fue pagada por el Cordero de Dios. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Es que es Dios el que está justificando aquí. Así que al experimentar todo esto al final de los siglos, Dios mismo estará con los santos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron, dice el libro de Apocalipsis. Al ver todo eso, entonces, viene el gozo, la gran alegría, porque nos presentaremos delante del Señor en su gloria, sin mancha, con gran alegría. Espera en Dios y deleítate en Él. ¿Por qué razón, hermanos, entonces, debes esperar en Dios? Primero, porque Dios es poderoso para guardarte sin caída. En segundo lugar, porque Dios es poderoso para presentarte sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Vamos a ver en segundo lugar algunas razones por las que debes deleitarte en Dios. Espera en Dios y deleítate en Él. Ya vimos por qué esperar en Dios. Judas lo contesta en el versículo 24. Vamos a ver entonces por qué tú debes deleitarte en Dios. Algunas razones por las que te debes deleitar en Dios. Según Judas, tú debes deleitarte en Dios. En primer lugar, ¿qué dice el versículo 25 de Judas? Dice, al único y sabio Dios. En primer lugar, debes deleitarte en Dios, porque Dios es el único Dios. No existe otro Dios fuera de Él. El Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y solo en Dios encontrarás el deleite de tu alma. Él es único. Dios te creó para su gloria. Dios te diseñó para que tú te deleites en la hermosura de su ser infinito. El deleite verdadero de tu alma no está en las cosas que te rodean. Si tú te quieres deleitar, si tú te quieres sentir confiado, si tú te quieres sentir lleno, pleno, contento, ese gozo tú no lo vas a poder encontrar ni en tus posesiones, ni en tu familia, ni en tu novia, ni en tu esposa, ni en tus hijos, ni siquiera, hermano, en el conocimiento intelectual que tú tienes de la Biblia. Ahí no está tampoco el gozo. El deleite verdadero para tu alma está en conocer al único Dios verdadero. No hay otro a quien adorar. Nadie más puede ser adorado. Dios es el único que debe ser adorado porque es el único Dios. El idólatra, ¿qué hace? El idólatra es aquel que adora los dioses de su propia imaginación. Acuérdense, todos nosotros somos idólatras. Lamentablemente, nosotros fuimos llevados de los ídolos a Dios. Y usted pensará, no, pero es que en mi casa no éramos católicos, no teníamos imagen. No, pero yo no estoy hablando de eso. ¿Qué dice Colosenses 3:5? Dice, haced morir lo terrenal en vosotros, fornicación, inmundicia, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Nosotros somos por naturaleza avaros, queremos atesorar posesiones, queremos que la gente ponga su atención sobre nosotros mismos, que nos exalten a nosotros. Nosotros somos nuestro propio ídolo. Y cuando adoramos un Dios, es el Dios de nuestra propia imaginación. Hacemos a Dios como somos nosotros los hombres, somos idólatras. Pero Dios te ha concedido a ti conocer al único Dios que realmente existe. ¿Qué significa la palabra único? ¿Ya has puesto a pensar en eso? Dice al único y sabio. Ok, ¿qué significa único? El diccionario Larousse define la palabra único muy sencillo. Dice solo y sin otro de su especie. Eso significa único. Si tú tienes algo que es único, es que no hay otro como ese, es el único que hay. Bueno, Dios es único, Dios es solo, no hay otro de esa naturaleza. Significa que no existe otro ser de la especie de Dios. No hay más que un solo Dios, por eso Dios es único. Vamos a Romanos 16:27, que es una doxología también, así como esta de Judas. Pablo escribió esta epístola alrededor del año 58, más o menos, después de Cristo, muchos años antes que Judas escribiera. La palabra doxología es como una palabra de gloria, doxa, gloria. Es como cuando tú glorificas a Dios. Y el libro de Romanos es un libro muy especial, donde Pablo hace un despliegue de todos los misterios de Dios, de la justificación, etcétera. Y al final, él concluye con esta doxología que se parece bastante a la de Judas, en algunos puntos. Y él también concluye que Dios es único. Dice él en el versículo 25, 16:25 de Romanos. Y al que puede confirmaros, fíjense, confirmación, el que te puede poner delante de su presencia, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio, que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe, al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Dios es único. Dios es único. Al único y sabio Dios. Y dice él, el mismo Pablo, escribiéndole a Timoteo, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Según Pablo, Dios es el único y sabio Dios. Él sabe lo que hace, hermanos, y no hay quien le detenga su mano y le cuestione, ¿qué haces? Señor, ¿y por qué tú permites este problema? Señor, fulmínalos a los falsos profetas. Debería ser más fácil que si viene y se levanta un falso profeta y comienza a predicar, que caiga un rayo y ya. Entonces, cuando se vaya a levantar otro, uno dice, espérate, que yo no estoy seguro si yo soy. Entonces, ahí todo el mundo tiene temor. ¿Por qué Dios deja en esta dispensación, en esta gracia de la iglesia, que todo el mundo puede hacer lo que quiere y Él tiene paciencia? Dice, es que Él no retarda su promesa, como algunos atienden por tardanza, sino que es paciente para que todos procedan al arrepentimiento. Pero no hay quien le diga, ¿pero por qué lo haces así? ¿Por qué tú complicas las cosas, Señor? No, no hay quien le diga, ¿qué haces? Pablo dice, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Al único y sabio Dios sea la gloria. Espera en Dios y deleítate en Él. Ahora, ¿por qué te debes deleitar en Dios? Bueno, primero porque es el único Dios. Es que no hay otra cosa, no hay otro ser, no hay otro concepto, no hay otra idea. No hay nadie más en lo que tú puedas deleitarte realmente. Las posesiones no te van a dar ese deleite. Las riquezas, la fama, tu familia, tu esposa, lograr un grado académico, saber todos los conocimientos. Le pasó a Salomón. Salomón lo buscó en la riqueza, lo buscó en el intelecto, lo buscó en la vanidad de la vida. Y no lo encontró. ¿Por qué? Porque tú has sido diseñado para adorar el único y sabio Dios. Primero, porque Él es el único Dios. Segundo, sigue diciendo Judas, porque Él es el Dios Salvador por medio de Jesucristo. Deleítate en Dios en estos tiempos de apostasía, porque es Dios quien quiere que tú seas salvo y no te pierdas. 8 veces en el Nuevo Testamento se le llama a Dios Salvador. Noten, es una innovación. Uno dirá, oye, pero qué raro. ¿Cuál es la cosa rara aquí? ¿Que Dios es Salvador? Bueno, lo que pasa es que ustedes saben que a quien se le llama el Salvador es al Cordero de Dios, al Hijo de Dios, que vino a salvarnos. Pero 8 veces el Nuevo Testamento le llama a Dios el Padre Salvador por medio del Señor Jesucristo. Por ejemplo, les voy a citar algunos textos. Lucas 1.47, no tienen que buscarlo. Cuando María se da cuenta que ha engendrado el Espíritu Santo, que Dios se lo revela, que ella tenía al Salvador del mundo, ella le llama Salvador a Dios. Le dice, María adora a Dios, y dice ella, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. O sea que Dios es el que la salva. 1 Timoteo 1.1, Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por mandato de Dios, nuestro Salvador. Tito 2.3, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. Tito, 1 Timoteo 4.10, porque para esto trabajamos y nos esforzamos, porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios vivo, que es el Salvador de todos los hombres, especialmente de los creyentes. Tito 1.3, y manifestó a su debido tiempo su palabra por la predicación que me fue confiada conforme al mandamiento de Dios, nuestro Salvador. Tito 2.10, no defraudando, sino mostrando toda buena fe para que adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Tito 3.4, porque cuando se manifestó la bondad de Dios, este texto lo leyó el hermano Lloris hace un momento, porque cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor hacia la humanidad, nos salvó, no por obras de justicia, etcétera, etcétera. Claro, Dios es nuestro Salvador por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y hay muchos textos que muestran esto. La novedad es que al Dios se le llama nuestro Salvador. Dice Juan en su primera epístola que nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre envió al Hijo para ser el Salvador del mundo. Pero el texto original, algunos de ustedes tienen la versión de las Américas, volviendo a Judas, la versión original es más clara la traducción en el texto de la Biblia de las Américas, que dice, al único Dios, nuestro Salvador, ¿y qué añade? Por medio de nuestro Señor Jesucristo, o por medio de Jesucristo nuestro Señor. Eso está ahí también en el texto. Al único Dios, nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor, sea gloria, etcétera, etcétera. Hermanos, Dios es nuestro Salvador por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios es un Dios Salvador. Así que deleítate en Él, quien te ha salvado. Espera en Dios y deleítate en Él. ¿Por qué te debes deleitar en Dios? Primero, porque es el único Dios. Segundo, porque es un Dios Salvador. Tercero, ¿qué sigue diciendo? Él es el Dios que merece toda la gloria. Dice Judas, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria. A Dios sea la gloria. Como ustedes han oído mucho en latín, soli deo glori. Es decir, la gloria sea solamente para Dios, solo a Dios la gloria. Ya que Dios es único, Él es quien merece toda la gloria. Pregunta, ¿acaso puedo yo darle gloria a Dios? Oigan la pregunta, se lo voy a poner más, con otra palabra que es más fácil. Cuando nosotros, los más jóvenes, queremos ir a recibir la bendición, ¿a dónde vamos? Donde alguien mayor, donde nuestros padres, le decimos, Padre, yo necesito que tú me bendigas. O Dios, bendícenos en lo que estamos haciendo aquí. Ahora la pregunta es, ¿podemos nosotros bendecir a Dios? ¿Cómo? Ay, ¿y tú vas a bendecir a Dios en algo? Bueno, sí lo podemos hacer. Eso significa dar gloria, dar bendición a Dios. La palabra bendición significa decir bien, hablar bien, que es lo contrario de la palabra blasfemar, que significa hablar mal o maldecir. Cuando Dios te bendice, la diferencia es que si Dios te bendice, te va muy bien, porque se materializa todo lo que Dios diga que se va a hacer en ti. Ahora, cuando tú bendices a Dios, tú no le añades nada a su gloria, pero a ti te conviene. tú estás reconociendo que toda gloria es de Él y haces bien, porque Él es el Dios de la gloria. Él es glorioso. Ahora, ¿y qué significa eso de la gloria? ¿Qué significa a Él sea la gloria? Dar la gloria a Dios significa reconocer toda la luz, la excelencia, el esplendor que Dios ya tiene. O sea, Dios tiene Él mismo su gloria. Él habita en luz inaccesible. Dios es puro, santo, eterno, soberano. Todos los nombres que también el hermano que escogió muy buenos himnos esta noche, de los nombres de Dios, estaban diciendo ahí. Dios es eso. Reconocer nosotros eso es darle a Él la gloria. Es como cuando tú vas a ver una imponente escena de la naturaleza. Yo sé que se ha dado este ejemplo muchas veces, pero el pastor suele dar el ejemplo de las cataratas del Niágara. Es que ver tanta agua cayendo, tú estás ahí en ese espectáculo y tú dices, ¡wow! O ir al Gran Cañón, o ir a algún sitio así espectacular. Pero eso no es nada. Eso no es ni la gota de lo que es la gloria de Dios. Dios creó todas estas cosas. O sea, el planeta Tierra es un puntito dentro de una galaxia, y la galaxia es un puntito. O sea, la catarata del Niágara no existe. O sea, eso es algo ínfimo para lo que es la gloria de Dios. Bueno, pero cuando tú te pones a contemplar, hermano, por medio de la palabra de Dios, la santidad de Dios, la hermosura de Dios, sus atributos, entonces tú comienzas a reconocer en tu propia alma todo lo que Él merece, toda la gloria, toda la alabanza, toda la excelencia, todo el esplendor, toda la honra, todo tributo que toda la creación siempre le rinde a Dios, incluyéndote a ti, aunque no lo digas. Pero si tú no le das conscientemente la gloria a Dios, tú no te estás deleitando en Dios. Por ejemplo, tú sabes que existe la catarata del Niágara, pero tú no, eso no te mueve, porque tú no estás ahí. Ahora, cuando tú estás enfrente de eso, entonces tú dices, ¡wow! Eso es cuando tú como te presentes delante de Dios y digas, ¡wow, Señor! ¿Cómo lo haces? Viendo la gloria de Dios, dando la gloria a Dios. Si tú contemplas a Dios por medio del conocimiento de su palabra, que revela quién es Dios, cómo es Dios, cómo son sus atributos, en fin, contemplar a Dios con los ojos de tu alma, con los ojos de la fe, entonces te asombrarás y comenzarás a darle a Él toda la gloria, la alabanza, la magnificencia, el poder, y caerás postrado delante de Él en adoración. Espera en Dios y deleítate en Él, porque Dios es único, porque Dios es tu Salvador, porque a Él le pertenece toda la gloria. Y ahora, en cuarto lugar, sigue diciendo Judas, porque a Él debemos toda majestad. Porque a Él debemos toda majestad. Dice, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad. La palabra majestad en el idioma original es la palabra megalosume. Es decir, ustedes han visto a esta persona que son megalómanos. Una persona que ansía grandeza. Que necesita que le digan. Y esa gente están rodeados siempre de aduladores. ¿Y cómo me veo? No, te ves bien, qué bueno. Y necesitan, y si tú no lo invitas al cumpleaños, se ofenden, pero mal. ¿Que cómo va a ser que yo soy tu amigo y me he sacrificado y no me invitaste? Necesitan ese, ¿cómo llamarle? Cortejo, que lo añoñen, que lo mantengan. Megalómanos. Pero es que cuando una persona, en un sentido, quiere gloria y quiere que en el periódico, cuando pongan la foto, que pongan bien, que el nombre, que salga bien, y quién es él, y salir y eso. Esas cosas de grandeza, hermanos, no le confieren a ningún hombre. A ningún hombre le confieren esa majestad. Claro, cada persona, el rey merece honra. A quien honra, honra. Al rey, al presidente, a quien sea. Porque su cargo es un cargo digno. Pero es que no hay un rey más que Dios. Por eso Dios es el único que merece esa majestad. La palabra majestad, entonces, significa esa grandeza. La majestad de Dios se refiere a toda su grandeza, poder y preeminencia. Dios es realmente grandioso. Él es majestuoso en sí mismo. No podemos agregar nada a su majestad, pero igualmente contemplar su majestad, su grandeza, nos dará deleite. Espera en Dios y deleítate en Él, porque Dios es único. Porque Dios es tu Salvador, porque Él merece toda la gloria, porque Él es majestuoso, grandioso. En quinto lugar, porque Él es el Dios del imperio, el Dios del dominio. Dice Judas, al único y sabio Dios nuestro Salvador sea gloria y majestad, y dice imperio. ¿Cómo así? Imperio. Vamos a Daniel capítulo 4, versículo 35. Daniel capítulo 4, ese es el texto cuando el rey Nabucodonosor, fíjense que estamos hablando de un rey en un tiempo histórico, año 600 antes de Cristo, donde él posiblemente fue el rey con más gloria de todos los reyes de esa época. Un rey que tenía todo, todo lo que quería, el imperio, etcétera. Pero Dios le reveló a este rey que él, si seguía de megalómano, si seguía buscando la majestad, la grandeza para él, Dios lo iba a humillar. Daniel se lo profetizó y él dice que se olvidó, parece, al cabo de un año, se subió en su palacio y dijo, he aquí la gran Babilonia que yo he edificado. Y dice que ahí mismo vino el juicio de Dios sobre él y lo convirtió en este síndrome que tienen muchas personas que creen que son animales. Y Nabucodonosor se volvió como una bestia irracional. Él pensaba que era una vaca, un buey, algo así. Le crecieron las uñas, se descuidó, lo escondieron, lo pusieron. Él pastaba hierba, lo puso a comer hierba a Nabucodonosor. Y miren lo que él dice de sí mismo. Daniel capítulo 4, versículo 34. 4:34. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio, ahí está la palabra, es sempiterno, es decir, es eterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo, en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Ese es nuestro Dios. La majestad de Dios, el imperio de Dios. Significa que todo cuanto existe pertenece a Dios desde siempre. Noten que cuando Nabucodonosor, es interesante, estaba en una condición mental enferma, cuando él creía que era una bestia, él no daba gloria a Dios. Esa es la condición de todos los hombres necios que no aceptan al Señor en su vida. Porque ellos, habiendo negado la verdad, Dios los entregó a pasiones desordenadas y ellos están ahí dando honra más a las criaturas que al Creador. Pero cuando Nabucodonosor recobró su razón, entonces la primera señal de cordura que él dio fue dar la gloria a Dios y reconocer su dominio, su imperio. Dice el necio en su corazón, Dios no gobierna, no hay Dios, a mí no me gobierna nadie, dice el necio. El cristiano dice a viva voz, gloria a Dios, Dios reina desde el siglo y hasta el siglo. Espera en Dios y deleítate en Él, porque Dios es único, porque Dios es tu Salvador, porque Él, a Él le pertenece toda la gloria, porque Él es majestuoso, porque Él es el Dios del imperio, del dominio universal absoluto. En sexto lugar, sigue diciendo Judas, porque Él es el Dios de toda potencia. Dios es omnipotente. Y esto significa básicamente que Dios tiene todo el poder, el gobierno, la autoridad en la iglesia, en la tierra y en el cielo. Pero aquí, hermano, esto lo sabemos, es muy obvio. Estamos muy acostumbrados a decir que Dios es todopoderoso, omnipotente. Sin embargo, hay una nota de aplicación. Debes reconocer, hermanos, que es más fácil cantar Reina Dios que ceder todas las áreas de tu vida a su gobierno absoluto. ¿Quieres tú realmente ser feliz y gozoso en tu vida? Espera en Dios y deleítate en Él. ¿Cómo? Entrega todo tu ser, toda tu mente, todo tu corazón, todas tus posesiones al Señor vivo y santo. No te limites a cantar, Reina Dios, y ya. Porque es muy fácil, de la boca para afuera, Reina Dios, qué lindo ese himno. Me regocija, me emociona cantarlo. Pero en tu casa, tú sabes que tus posesiones te tienen a ti, son las que reinan. En tu trabajo, tu negocio, etcétera. Reina Dios es más amplio. Es que Dios es el que gobierna en la iglesia, en el mundo, en toda tu vida. Dios es potente. Espera en Dios y deleítate en Él. Porque Él es el único Dios, porque es tu Salvador, porque a Él le pertenece la gloria, porque Él es majestuoso, porque Él es el Dios del imperio, del dominio, porque Él es omnipotente, tiene toda la potencia y la autoridad en la iglesia, en la tierra y en el cielo. Pero en último lugar, en séptimo lugar, dice Judas que debemos deleitarnos en Dios porque Dios es eterno. ¿Y de dónde sacamos esto? Bueno, es muy, muy sencillo, mira lo que dice aquí. Imperio y potencia, ahora y por todos los siglos, amén. Y la Biblia de las Américas nuevamente dice, antes de todos los tiempos, pasado, ahora, presente, y por todos los siglos, futuro. Dios irradia su gloria, hermanos, por toda la eternidad. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hermano, tú y yo llegamos a este mundo el otro día, hace menos de 100 años, para que estemos todos cubiertos. Para Dios, 1000 años es como un día. Él es el anciano de días. Él es el Dios eterno. Él siempre ha sido y será en toda su gloria. Y este es un gran consuelo para ti en estos tiempos de tribulación y apostasía. Miren lo que escribió Moisés. Si quieres, no lo busques para ahorrar tiempo. Pero en el Salmo 90, los primeros dos versículos, se los voy a leer. El Salmo 90, escrito por Moisés, él dice, Señor, Tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, Tú eres Dios. Esa es la esencia de Dios. El hermano Yori, de nuevo, en el himno que cantamos, que hablaba de Jehová. La palabra Jehová es una transliteración del tetragramatrón de hebreo, que es YHWH, yo soy. Yo soy, pero ¿a qué le diré, dice Moisés, a los hijos de Israel, cuando yo vaya y les diga que Dios me está llamando para que los saque de Egipto? ¿Qué nombre le diré a ellos? ¿Qué Dios es este que me está hablando a mí? Y dice, diles eso mismo, que yo soy. Pero ¿cómo que tú eres? Es que yo soy el que soy. Dios es el gran yo soy. Y dice Moisés en este salmo, desde antes que se fueran los montes, desde los siglos y hasta los siglos, desde el siglo y hasta el siglo, Tú eres en presente Dios. Dios es un eterno presente. Él siempre es. Dios es eterno. ¿Quieres sobrevivir en estos tiempos de apostasía? Espera en Dios y deleítate en Él. Y con esto, hermano, quiero concluir con un par de palabras de aplicaciones. En primer lugar, hermano, si quieres aprender a esperar en Dios, el consejo es, bebe de la fuente del agua de la palabra. Bebe de la fuente del agua de la palabra. Judas era un judío que conocía la escritura del Antiguo Testamento. Y se nota por la cantidad de citas que él tiene en su carta. Fíjense que él cita Sodoma y Gomorra, Enoch. Él tiene muchísimas citas del Antiguo Testamento. Y Judas termina con una doxología, una expresión de gloria, una palabra de alabanza, como lo hacían los salmistas. Así que brevemente, a manera de aplicación práctica, personal, revisemos rápidamente los primeros versículos del Salmo 42. Salmo 42, para que vean la similitud con la mente de Judas. Salmo 42. La aplicación es que si tú quieres aprender a esperar en Dios, bebe de la fuente del agua de la palabra. Dice el Salmo 42, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me decían todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Versículo 5. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Y el consejo que le da al alma a él es, espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Ese es el consejo, hermano. Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Espera en Dios, medita en la palabra. Mi exhortación ha sido que tú esperes en Él y que te deleites en Él. ¿Quieres tú aprender a esperar en Dios? Bebe del agua de la palabra. En segundo lugar, y con esto concluimos, hermanos, si quieres aprender a deleitarte en Dios, ya dijimos esperar en Dios, espera en Dios, porque aún he de alabarle. Ahora, si tú quieres deleitarte en Dios, cultiva una relación con Dios, conociendo personalmente al Señor por medio de la oración y la meditación en sus promesas. Y quiero ahora ir al Salmo 37, en ese mismo espíritu de las Escrituras del Antiguo Testamento. Salmo 37, versículo 1 al 4. Dice: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde perecerán o se secarán. Acuérdense, hermano, que está hablando de los impíos. Justamente Judas dice: no se impacienten, Dios lo va a juzgar. Versículo 3. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Este Salmo 37, hermanos, es una perspectiva práctica muy parecida al tema de Judas. No te impacientes a causa de los malignos, no te impacientes a causa de los falsos profetas. Confía en Jehová, haz el bien tú, según tu propia responsabilidad. Espera en Dios, deleítate en Él. Hermanos, hemos concluido hoy esta serie de la carta de Judas, viendo el peligro inminente de los falsos maestros. Luego de estudiar este tema de la apostasía, yo te pregunto, ¿qué tú vas a hacer? ¿Volverte ansioso? No, espera en Dios. Deleítate en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Yo supongo que la petición principal de tu corazón será que te libre de caídas, que te ayude a contender ardientemente por la fe que ha sido dada, que te conceda presentarte de pie delante de la presencia del Señor con gran alegría. Y supongo que las peticiones de tu corazón incluyen conocerle a Él más íntimamente y gozarte en Él al ver de cerca su sabiduría, su gracia, su majestad, su dominio, su autoridad. Si es así, hermano, espera en Dios entonces y deleítate en Él. Vamos a orar. Oh Padre, gracias Señor, porque pudimos ver en este corto texto de Judas un breve pedazo de lo que va a ser tu majestad, tu gloria, de lo que ya es, pero que nosotros vamos a ver cara a cara algún día. Señor, queremos que tú nos concedas esperar en ti y deleitarnos en ti. Ayúdanos, oh Señor, a poner toda diligencia de parte de nuestra propia responsabilidad para ser diligentes en los medios de la gracia que tú has dejado establecido, la palabra de Dios, la oración en el Espíritu Santo, la expectativa de la venida del Señor Jesucristo. Oh Señor, ayúdanos a echar mano de tu palabra y nosotros ser diligentes yendo a nuestra cámara secreta de oración, ser diligentes en nosotros cultivar una relación real contigo, oh Señor, y ver a través de tu palabra que tú eres un Dios santo, que tú eres el único y sabio Dios, que eres nuestro Salvador, que eres el Dios de todo poder, dominio, autoridad, ahora y por todos los siglos. Oh Señor, gracias, porque nosotros confiamos en que tú eres el Dios que tienes todo planificado, tú eres sabio, y ¿quién va a cuestionar tu plan bendito y soberano? Tus ovejas oyen tu voz, tus ovejas nadie las arrebatará de tus manos, en las manos del Padre y en las manos del Hijo. Oh Señor, gracias por tu Espíritu Santo que está en medio nuestro, consolándonos, guiándonos, intercediendo por nosotros en oración. Oh Señor, ayúdanos a echar mano de estas verdades y que sean una realidad en nuestras vidas espirituales. Ayuda a cada uno de los hermanos de nuestra amada iglesia a que ellos crezcan en estas cosas para que estemos firmes y constantes, sabiendo que el trabajo que hacemos en el Señor no es en vano. Queremos pedirte todo esto, que tú nos despidas en paz, en el nombre de Jesucristo. Amén.